Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias por compartir la radio con nosotros. Viernes 26 de septiembre, ayer se completó la quinta jornada de Liga, que nos trae un nuevo líder, el Valencia, empatado a puntos con Barcelona y Sevilla. Y esta noche ya arranca la sexta jornada de Primera División a las 9 en el Martínez Valero con el Elche Celta. Mañana tenemos partidos gordos, por ejemplo, a las 4 en el Madrigal, Villarreal-Real Madrid. Está hablando Ancelotti en directo en Valdebebas. Buenas tardes, Mario Torrejón.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Sí, ha empezado ya a hablar y evidentemente Carlo Ancelotti, lo primero que me han preguntado ha sido por Iker Casillas. Ha dicho que mañana, que no va a dar la alineación hasta mañana, que tiene todavía un entrenamiento por delante, que se va a celebrar ahora mismo a las 4, y le ha preguntado al jefe de prensa que por qué han hecho la rueda de prensa antes y no después, con un poquito de sorna. La verdad es que está hoy simpático Carlo Ancelotti, que se ha reído cuando le han preguntado la primera pregunta por Casillas. Lo de jugar uno en casa y otro fuera, ha dicho que no es así, y parece ser que un medio de comunicación, porque le ha preguntado a una compañera, ha dicho algo así como que Keylor le parece que los métodos de entrenamiento de William Becky son arcaicos, que son muy antiguos. Se ha dicho que Becky es el mejor entrenador de porteros del mundo, tiene una experiencia que no tiene nadie y que no tiene sentido que solo piense que Keylor Navas, que es una mentira y una auténtica locura. Después de haber preguntado por Benzema, ha dicho que no tiene que estar preocupado si marca goles a otros compañeros, eso le quita presión para marcar goles a él y tiene que estar contento por el bien del equipo. Y también ha preguntado por la relación entre Iker y Keylor Navas, y evidentemente ha dicho que él cree que se lleva muy bien, que se respeta mucho, lo que no sabe si salen a cenar fuera. Pero está hoy especialmente, ¿qué te iba a decir?, chisposo. Escuchamos.
Contrario. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría? ¿Cómo? A Ronaldo, si en vez de tener su equipo, estuviese en el equipo contrario.
No, yo he jugado, hemos jugado contra Ronaldo cuando estaba en Milán, contra Manchester United. Siempre es un jugador que pensar cómo fermarlo no es tan fácil. Yo creo que es mejor no pensar para quedarse más tranquilo.
Por cierto, Hugo, que tiene el entrenador de Real Madrid por primera vez, no habíamos visto algo así.
Yo quiero preguntar por Cristiano,
encima de la mesa, orientado hacia él,
que se encuentra bien.
Que será...
A ver, Mario, estamos escuchando muy alto a la rueda de prensa, no te entiendo mucho, pero un segundito.
Entonces, a ver. Yo quiero saber si para usted Iker es el mejor portero del equipo, como Ronaldo es el mejor delantero del equipo, que lo dice y no le cuesta decirlo.
Yo he dicho que tengo muy buenos delanteros, como tengo muy buenos porteros. Porque creo que no me parece justo decir, yo quiero cariño a todos los jugadores. Y después tengo que elegir una alineación, y la voy a elegir, pero no creo que me parece justo hacer una tabla de lo mejor y de lo peor. No creo que es... que es justo. Creo que si Iker va a jugar, significa que, en mi opinión, es el mejor.
Pues ahí está, le piden un elogio para Iker Casillas y a su manera lo explica de esa manera Carlo Ancelotti. Dice que si va a jugar es porque es el mejor, así que hay que dar las palabras de Carlo Ancelotti de siempre.
A Ronaldo por Michael Jordan, la comparación.
Eso es. Creo que en este momento está empezando a ser muy largo, es el mejor del mundo, el mejor jugador del mundo, sin duda. Entonces, marcar el mejor jugador del mundo no es fácil. Tenemos esta suerte que juega en nuestro equipo, y nuestro equipo con gana, con gran profesionalidad, con gran carácter, como un líder. Y tenemos que disfrutarlo, tenemos que hacer todo lo máximo para tenerlo en esta condición física y mental también, porque es de ayuda a ganar títulos.
No se puede definir mejor de lo que ha definido
Carlo Ancelotti.
Así es, Cristiano Ronaldo. Tal cual.
Bueno, pues ese es Carlo Ancelotti, la previa del Villarreal Real Madrid, que se juega mañana a las 4. Luego volvemos con Mario Torrejón a Valdebebas. También se juega mañana el Barcelona, que recibe a las 6 de la tarde al Granada de Joaquín Caparrós, la temida visita al dentista de Joaquín, como la definió el año pasado cuando fue al Camp Nou con el Levante y se llevó 7 goles. Hoy Luis Enrique ha estado irónico durante la rueda de prensa esta mañana, hablando del psicólogo, de los vómitos de Messi, del peso de Luis Suárez, y ojo al recado de los periodistas que había hoy en la sala de prensa.
Cuidado con los bostezos, que ya sé que es aburrido, pero tampoco
tampoco hacérmelo ver tan claramente sea lo mejor. Es más, el que bostece puede salirse, no hay ningún problema. Por mí, vamos, no hay ningún problema. ¿Qué es Igut? ¿Qué es Igut? ¿Cómo se esconde, Cuidado que te vas a matar, muchacho. No gano para disgustos aquí, Entre los bostezos y las caídas.
Bueno, pues ahí está Luis Enrique, que tiene jugo en cada comparecencia de prensa. A las 8, con permiso de Madrid y Barça, el plato fuerte. Cuarto contra tercero, Atlético de Madrid-Sevilla, que es mucho más que eso. Duelo de alternativas en la vuelta de Simeone al banquillo del Calderón tras su sanción, la vuelta de Mandzukic, contra un Sevilla en un estado de forma brutal. Una manera de medir a dos candidatos a pelear en lo más alto de la liga. Partido precioso, el que se viene en el estadio Vicente Calderón mañana a las 8. La jornada de sábado se completa a las 10 con el Levante-Rayo Vallecano. Para el domingo queda, entre otros, el partido del líder, el Valencia en uno Espíritu Santo, que visita el siempre complicado campo de Anoeta, partido para medir también la talla en ese arranque del equipo valencianista. Fuera del fútbol tenemos un fin de semana de lo más polideportivo. Arranca la temporada oficial de baloncesto en nuestro país con la disputa de la Supercopa. Hoy en Vitoria, semifinales a las 7 Real Madrid-Valencia Basket, y a las 9 y media Barcelona frente a Laboral Kucha. También de baloncesto, mañana arranca el Mundial Femenino, que se disputa en Turquía. Nuestra selección es la actual campeona de Europa y bronce en el Mundial hace 4 años. Mañana a las 3 y media debutamos contra Japón y hemos quedado en un ratito con el seleccionador, con Lucas Mondelo, a ver cómo son las sensaciones antes del debut. Además, está disputando los mundiales de ciclismo en Ponferrada, la prueba en rutas el domingo, con opciones para Valverde y Purito. Tenemos motos este fin de semana en nuestro país, en Aragón, en Motorland, donde sigue el duelo Márquez, Lorenzo, Rossi y Pedrosa. Y en tenis, ayer volvió Rafa Nadal tras la lesión. Fue una exhibición en Astana, en Kazajistán, frente al francés Songa, al que derrotó en 3 sets. Ya queda menos para volver a ver a Rafa Nadal en los grandes torneos. Con actualidad, noticias y alguna entrevista sorpresa, disponernos a pasar un buen rato de radio hasta las 4 de la tarde. Son las 3 y 12. Arrancamos Ser Deportivo. Me voy a volver a Valdebebas, donde creo sigue Ancelotti hablando, Mario.
Carlo Ancelotti, que le acaba preguntando a nuestro compañero Manu Sáenz si se imagina un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, y dice concretamente que no tiene sentido, que sería una locura que imaginarse al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Y ahí sigue respondiendo Carlo Ancelotti. Cosas sin sentido, ha terminado así la respuesta.
Hola, Carlos, soy Amanda Salles de marca.com.
Y ahí está la
siguiente. Tiene en manos un equipo que tiene bastante competencia en casi todos los sectores. Me gustaría saber si es algo que te preocupa, es una atmósfera de rivalidad entre los jugadores, si es algo que trabajas con tus jugadores.
Creo que la competencia es una muy buena cosa dentro de un equipo, porque la competencia es que permite de entrenarte a lo mejor para intentar de jugar. Por esto creo que en un gran equipo no es solo también necesaria tener competencia, porque también tenemos muchos partidos y no podemos pensar de tener solamente un jugador que van a jugar todas las competiciones. Entonces no me preocupa, estoy contento. Lo único problema puede ser si no hay jugador respetuoso de la decisión del entrenador, en esta plantilla no tengo este tipo de problema, porque todos los jugadores son muy serios, muy profesionales, sobre todo respetan a la decisión del entrenador.
Ha confirmado Hugo Carlo Ancelotti lo que te contaba ayer, que no están ni Pepe ni Coentrao, no van a estar listos para este partido. Coentrao por un golpe en la rodilla y Pepe por lesión muscular. Y habla de otra vez del cambio de portero.
Para dar minutos a Keylor.
Ha levantado la ceja, seguro.
Sí, ha levantado la ceja, sí. Se ha rascado la cabeza.
La veo ya.
Lo intuyo.
Contestada esta pregunta.
Creo que ya está contestada esta pregunta.
No pasa nada, no hay idea.
Y le pide disculpas a nuestro compañero Francesc Garriga de Catalunya Radio. Y dice: no pasa nada, tranquilo.
Mister del Grupo Milenio de México.
Tiene mucha paciencia Carlo Ancelotti para todas las preguntas, y ha demostrado que no hay ningún tema incómodo si hay buenas respuestas, que es algo que aquí es una novedad.
No, todavía he pensado en la alineación para mañana, entonces no puedo responder a esta pregunta.
Por Chicharito, ¿no?
Le preguntaba si un compañero mexicano por Chicharito, pues se acaba la rueda de prensa y, como te decía, recoge nuestro compañero del Departamento de Comunicación ese iPad, Juan Camilo Andrade, se lo lleva ahora mismo. Yo me imagino que será para celebrar la salida del iPhone 6, ¿no? Que está todo el mundo un poco, ¿no?, en España, pues será para eso, ¿no? Para tenerlo ahí, el iPad, mejor dicho. Y como te decía, bueno, ha confirmado que no están ni Pepe ni Coentrao, eso ya va a condicionar evidentemente la alineación, que dice que todavía no tiene decidida, aunque yo me sigo agarrando a la información que dio hace una semana Javier Herráez, de que la rotación era puntual, Hugo, y que en la portería iba a estar Iker Casillas mañana. Ya veremos si finalmente decide otra cosa diferente durante el día de hoy Carlo Ancelotti, pero en principio esa era la idea. También ha hablado de lo que nos habíamos perdido sobre Gareth Bale, porque hace prácticamente un año que debutó en el Madrigal, un poquito más incluso, y le han preguntado cómo ha sido su evolución, y dice que evidentemente tiene una experiencia en sus hombros que no tenía hace un año, que se ha adaptado perfectamente al equipo, sabe perfectamente los mecanismos, y que es un jugador que está muy bien integrado ya y que es muy importante para todos. Además ha dicho que puede mejorar lo que hizo el año pasado. Es verdad que el año pasado a lo mejor no participaba mucho en el juego, eso es la mayor crítica que se le hacía a Gareth Bale, pero los números son impresionantes. Marcó en las dos finales, y solo hay que decir que con un jugador así, bueno, que estas cosas cuestan dinero, y evidentemente pues Gareth Bale vale mucho dinero por eso, porque es un goleador y porque además se forra a hacer asistencias, con lo cual es un gran valor para el Real Madrid. Y después lo que te decía, un Madrid sin Cristiano Ronaldo no tiene sentido, y le han preguntado si tuviera que elegir qué prefiere, batir el récord de goles que de la liga aquella de Mourinho de los 100 puntos, sí, o que sea un récord en cuanto a goles, en cuanto a pocos goles encajados. Y ha dicho que es una pregunta difícil de contestar, porque si no se encajan muchos goles es una señal de solidez, y que con esa solidez el Real Madrid no tiene ningún problema y nunca va a tenerlo para marcar goles. Y eso es verdad, es que tiene un arsenal ofensivo difícil de comparar en el mundo, y que si se cierra atrás y digamos que se echa el cerrojo a la portería y se demuestra como un equipo sólido, su calidad va a hacer que marquen goles y será un equipo equilibrado. A las 4 empieza el entrenamiento, Hugo, y lo que te decía, pendientes un poco de ver el entrenamiento de los 15 minutos, a ver cómo están las caras de los porteros, por ejemplo, a ver si saben ya quién va a jugar y quién no, y ver si algún canterano entrena con Carlo Ancelotti para estas dos bajas que te comentaba de Pepe y Coentra, que no llegan al partido.
Mañana a las 4, Villarreal, Real Madrid. Gracias, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
No sabes ni una palabra de inglés, excepto fútbol, penalty, offside, hooligan and United. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Si al escuchar la palabra escorpión, en lugar de un temible arácnido ves un remate imposible, eres futbolero. Y ahora, con BBVA, vas a vivir el fútbol como nunca. Con experiencias únicas, entradas dobles, camisetas firmadas y muchas más ventajas. Descúbrelo en ligabbvagame.com. BBVA. Futboleros, este es vuestro banco.
¿Te imaginas un fútbol sin afición? Simplemente no existiría.
Afición, todo el fútbol en Carrusel Deportivo. Este sábado, sexta jornada de Liga. Villarreal, Real Madrid, Barcelona, Granada, Atlético, Sevilla. Y en Bilbao, Derbi Vasco, Athletic, Eibar. Primera visita en Liga de los Armeros a San Mamés. Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, el fútbol para toda la afición. Dirige Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER.
3 y 20, arranque del Ser Deportivo, marcado por la comparecencia en directo de Carlo Ancelotti en esa previa del Villarreal Real Madrid. Pero no me quiero yo olvidar, hoy no es lunes, no hay llamada al líder, pero es que cuando hay un nuevo líder, pues hay que felicitarle. Y el nuevo líder es el Valencia. Hola, Chimo Mambano, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo bien. Sí que la considero la llamada
bien,
al líder.
Y haciendo las cosas bien, Chimo, y jugando bien el Valencia. Qué alegría, qué ilusión. Que ayer esa imagen de los jugadores aplaudiendo en el centro del campo a la afición. Hacía tiempo que no se veía en Valencia este hermanamiento, ¿eh?
Los jugadores y Nuno.
Sí.
Porque es la foto, aquí en Mestalla, ya la vimos el día del Español, también en la primera victoria contra el Málaga. Y ayer, como se calcó el guión, ganó el Valencia, marcó 3 goles, se ha abonado a los 3 goles. En los 4 últimos partidos en los que ha conseguido la victoria en Liga, el Valencia ha marcado 3 goles y está demostrando que además de Paco Alcácer, vimos al canterano Gallá, que se suma a la fiesta del gol, vimos también a Sofian Fegulí, es decir, los jugadores del Valencia que se van sumando a esta fiesta. Ahora mismo es un ambiente magnífico el que se respira en la ciudad, y como te decía, Nuno junto a sus futbolistas, además aclamado por los casi, yo te diría, 35.000 que se quedaron hasta después de terminar el partido, y eso que ya eran las 12 y había que trabajar hoy y había que madrugar.
Había que escuchar al
se alero. Quedaron, a ver, por supuesto, claro. El pinganillo siempre.
Siempre.
Pero se quedaron para aplaudir al equipo y reconocer así este magnífico arranque de temporada que, fíjate, 3 años después devuelve al Valencia a lo más alto de la tabla. Entonces solo le duró 3 días porque había jornada intersemanal y empató contra el Barcelona y perdió el liderato. El Valencia, habló de la temporada 2011-2012 con Unai Emery. Ahora vamos a ver cuánto le dura este liderato al Valencia, que tiene que visitar el domingo a la Real. Tiene un plato complicado en Anoeta.
Alegría en Valencia y que dure mucho. Gracias, Chimo.
Un abrazo,
Hugo. No me marcho de la zona levantina porque hoy arranca la sexta jornada y lo hace en Elche, en ese partido entre el Elche y el Celta. Compañero Pepe Morago, muy buenas.
Hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Después del susto del Bernabéu llega uno de los equipos más en forma de la Liga Española. Cuidado con el Celta.
Sí, además en el Elche Club de Fútbol también hoy con la preocupación por esas informaciones aparecidas sobre la supuesta investigación abierta por la Liga Profesional en relación al Málaga-Elche de la pasada temporada, en el que ganó el Elche 0-1 y allí prácticamente aseguraba la permanencia. El Elche ha emitido una nota oficial en la que dice que no ha sido informado oficialmente sobre esta supuesta investigación de la Liga y que es ajeno y desconocedor de las actuaciones que supuestamente se le atribuyen. Pero lo importante...
Te voy a decir una cosa, Pepe. Esta mañana he hablado con gente de Málaga y me ha dicho, el que diga que ese partido esta mañana es que no vio el partido. Con los piques que hubo entre los jugadores y tal, es que no vio el partido.
Yo no salgo de mi asombro, pero en fin, en el fútbol español pasan estas cosas. Y como tú decías, lo importante es el partido de esta noche. El Elche Club de Fútbol, Fran Escribá y los jugadores esperan contar esta noche con los 25.000 abonados del conjunto ilicitano, 22.400 el pasado viernes, ¿te acuerdas? Ante la Sociedad Deportiva Eibar. En el Elche, Fran Escribá solamente tiene la baja por lesión de Aarón Ñíguez, está con unas molestias musculares, y en el once titular vuelven después de las rotaciones el Madrid, Damián Suárez y Enzo Rocco en la defensa. En el centro del campo, Faisal podría ser el media punta y Manu Herrera, que sustituyó a Titon, va a continuar siendo el meta madrileño, el guardameta titular en el Elche. En el Celta de Berisso, que está muy muy en forma, la única baja por lesión es la de Ubiña, mientras que Costas y Madinda se han quedado fuera de la convocatoria. Creo que va a ser un partido fuerte el de esta noche y que lo va a pitar un colegiado de Linares, Jaén, el andaluz Pérez Montero, de 38 años.
Para que veáis que la SER curran los mejores, el martes decía Pepe Morago, hay debate en la portería, lo mismo se cargan a Titón y juega a Manu Herrera. Pues ahí tienes a Manu Herrera en el Bernabéu y a Manu Herrera contra el Celta hoy también.
Lo que pasa es que yo pensaba que se iba a guardar el estreno de Manu para el partido de hoy, porque hacerle debutar esta liga en el Bernabéu, pues claro, Pepe, era un regalo envenenado, sin duda.
Un abrazo y a disfrutar, Pepe.
Gracias, un saludo a todos.
Nos vamos a Barcelona porque ha comparecido Ancelotti en directo, pero esta mañana ha comparecido Luis Enrique y, como os he dicho, ha estado bastante curioso el técnico del Barcelona. Hola, Adrián Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Que más allá de los bostezos, ha hablado hasta del peso de Luis Suárez, ¿no?
Sí, se ha escapado algún bostezo hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, y eso que el entrenador del Barça no ha estado mal en alguna de las respuestas, ha estado chisposo, igual no tanto como Carlo Ancelotti, pero por ejemplo cuando ha hablado del supuesto sobrepeso de Luis Suárez, Luis Enrique ha dejado claro que está perfecto, que está en su peso, pero si alguien cree que no lo está, cuidado, porque Luis Enrique igual tiene la solución. Vamos a escucharle.
Claro que está controlado, está en su peso, es un jugador de una corpulencia, esto es un cuerpo de élite, deportistas de élite, jugadores controlados al detalle, al milímetro, jugadores muy profesionales. Yo a Luis Suárez en el Liverpool nunca lo vi chupadito ni fino, ¿eh? Era ya esta corpulencia, un físico potente, y lo veo en unas condiciones más que interesantes. Está para competir, sin ninguna duda. Ahora, si queréis que le hacemos una liposucción y meterlo, pues podríamos valorarlo, pero vamos, no es el caso.
El de esos futbolistas me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, cercanos. El Kun Agüero, Arda Turán, son ese estilo de futbolistas que tienen el centro de atención bastante bajo y que por eso parece que están más fuertes.
Sí, lo que pasa que yo te digo, Hugo, que voy a ser sincero.
Me intentaba salvar, pero estuve, como veo que no...
No, yo no te voy a decir que no, pero el otro día estuve viendo el partido en directo y... no está muy pasado de peso, pero no está en su mejor forma.
Bueno, es que el futbolista le hace falta ritmo y este lleva unos cuantos meses sin competir y sin entrenar, porque no podía entrenar, hay que recordarlo, por la prohibición de la FIFA. ¿Qué más ha dicho Luis Enrique?
Pues ha quitado importancia al empate del otro día y a que el Barça no chutara ni una vez entre los tres palos contra el Málaga. Ha dicho que no hay que dramatizar, pero sí hay que corregir cosas, buscar soluciones para no ser previsibles y para no sufrir cuando los equipos se encierren, que esto le va a pasar evidentemente a menudo al Barça. Y sobre la Liga, dice Luis Enrique que le gustaría que esta fuera una Liga de 5.
Podría ser que hubiera más candidatos. Hasta hace una temporada, antes de la pasada, parecía que siempre era solo Barça y Madrid. El año pasado se incorporó al Atlético de Madrid ya de una manera contundente y este año Sevilla y Valencia están a un nivel altísimo, no solo por los resultados, sino por lo que hemos podido ver. Estaría bien, a mí me gustaría que se incorporara más equipos y a esa posible lucha, haría el campeonato más abierto y creo que más entretenido para todos.
Rápidamente, Hugo, para mañana, el Barça recibe al Granada a las 6 en el Camp Nou. ¿Seguirán las rotaciones en el equipo? Porque Luis Enrique ha dicho que evidentemente el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain está cerca y que tiene muy en cuenta ese partido y en general los 7 que el Barça va a jugar en 21 días. Y te apunto un par de cosas para cerrar. La primera, que sé que estáis muy preocupados, Douglas está bien, ¿eh?
Ah, vale. Bien. Sí, sí.
Ayer no se entrenó porque tenía fiebre, pero
estáis más preocupados vosotros que nosotros, pero está escuchando a la familia, está bien, Douglas.
No, ayer no entrenó por fiebre, pero hoy se ha unido al grupo y Jordi Alba también ha entrenado hoy con sus compañeros. Mañana a las 10 de la mañana todos los jugadores están citados en la Ciudad Deportiva y va a ser entonces cuando Luis Enrique dé la lista para el partido contra el Granada. Y la segunda cosa, que Sergi Roberto ha firmado hoy su renovación con el Barça hasta el 2019.
Gracias, Adrián, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues Ancelotti, que ha hablado en directo, Luis Enrique, que ha hablado esta mañana, Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, habla esta tarde. El otro gran equipo, el tercer gran equipo, el campeón de liga, que habla esta tarde, aunque, como bien está contando Adrián, es muy bueno para nuestra liga, tanto que Sevilla como Valencia estén ahí, Valencia líder y Sevilla colíder. Vaya partidazo que se viene en el Calderón. Ahora, en un rato hablamos de él, porque me quiero dar una vuelta por Ponferrada, donde son los mundiales de ciclismo, donde se están disputando toda esta semana los mundiales de ciclismo, donde el domingo tenemos la prueba en ruta, esa prueba en la que siempre los españoles tenemos nuestras opciones, aunque dicen que este año el circuito no es demasiado bueno para los españoles. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
¿Tenemos opciones con Valverde o Purito, o este año el circuito no es muy bueno para nosotros?
No, yo creo que tenemos opciones con Valverde. El circuito es verdad que no es tan selectivo como en otros mundiales, como en otras sedes. Es verdad que no es tan duro, por lo menos no tiene tanta dureza, aunque la dureza acumulada de las recorrido puede seleccionar también mucho la carrera. Lo que es verdad es que hay un abanico más amplio de aspirantes a la victoria, pero en ese abanico uno de los que más opciones tiene es Alejandro Valverde, junto al australiano Gerrans, junto a Peter Sagan, junto a Cancelara, Michael Matthews. Hay muchos corredores que optan, pero Valverde en las apuestas y en las casas de apuestas es uno de los corredores favoritos, así que puede tener muchas opciones. Además, es la baza española. Ayer dejó claro el seleccionador que todo el equipo va a trabajar para él, que no hay dualidad, que todo el mundo va a estar arropando a Alejandro Valverde. Y vamos a ver si el domingo en la prueba reina recuperamos un maillot arcoiris que no logramos desde el año 2004, que fue el último de Freire.
Han hecho las paces ya después de lo de la Vuelta, porque la Vuelta parecía que había sus fricciones entre los ciclistas españoles.
Sí, porque bueno, pues son y compiten en equipos diferentes, pero Valverde y Purito son muy amigos, pueden tener y decirse las cosas a la cara, pero después tienen una buena relación, han compartido equipo durante muchos años, y Purito ayer ha sido claro, dice, mira, este circuito le viene mucho mejor a Valverde, tiene una punta de velocidad superior a la mía, si llega un grupo con 10, 12 corredores, él es favorito por delante de mí, así que yo sé cuál es mi papel, me toca trabajar, y este año con Alejandro.
El domingo, Íñigo Martínez y Edu Pidal nos van a contar, igual que lo han hecho de bien con el Tour y la Vuelta, nos van a contar el Mundial de Ciclismo, ojalá tengamos maillot arcoiris. Gracias, Edu.
Un abrazo, Hugo.
3:30, Ser Deportivos. Ahora vamos a hablar de la estrategia.
Hagáis planes para el domingo 5. En el Hotel Princesa de Éboli organizan una jornada de puertas abiertas para la celebración de bodas. Te enseñan los salones, puedes degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y te cuentan todas las novedades.
No me digas más. ¿A ti ya te lo ha pedido Juan?
Todavía no, pero después de esto...
El domingo 5 de octubre, desde las 6 de la tarde, ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos. Bueno, ya os hemos contado que Simeone habla esta tarde. Ha hablado esta mañana Unai Emery, el rival. Es un partidazo mañana a las 8. Atlético Madrid-Sevilla, el Sevilla colida, empatado a puntos con el Valencia y con el FC Barcelona. Atlético Madrid cuarto, dos puntos por detrás. Hola Manolo Aguilar, Sevilla, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué equipo tiene el Sevilla y qué partidazo mañana en el Calderón?
Sin duda, y además con muchos jugadores de refresco, hizo casi otro equipo diferente con 7 cambios Emery en el último encuentro que disputó en casa frente a la Real, y va a llegar con todo, con jugadores muy frescos y con ganas de presentar batalla mañana, y con la posibilidad, creen en el Sevilla, de empatar o incluso de ganar el partido.
Ha hablado Unai Emery esta mañana, Simeone habla esta tarde. ¿Qué ha dicho el técnico del Sevilla?
Lo más destacado de todo creo que ha sido esto respecto a la vuelta de Simeone al banquillo.
Vuelve la guerra escenificada en persona. No, yo creo que bueno, es verdad que él a pie de cambio transmite mucho a su equipo, tiene que transmitir mucho por cómo lo vive, y él compite. Simeone compite antes, durante y después, y yo lo he vivido en mis carnes. No voy a contar cómo, porque yo lo he vivido, pues son cosas que son muy personales, que las hemos podido vivir, bueno, en este caso yo en el equipo de Sevilla Atlético Madrid, y él como entrenador de Sevilla, pero lo hace, pero también lo hace arriba, cuando está en la cristalera, también, deja las marcas ahí, todas las marcas en el cristal, o sea, también lo hace, y creo que es algo muy positivo, o sea, también...
¿Qué es lo que habrá hecho Simeone con Unai Emery, que dice que compite pero que no lo puede contar? Pues esto es lo que espera Unai mañana.
Sí, Unai Emery, que ha tenido varias batallas en el Calderón, no solo con el Sevilla, con el Valencia también, las ha tenido. ¿Habéis ensayado la estrategia?
Mucho, ¿no? Mucho. Hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es el número uno en la estrategia y el número dos es el Sevilla. Ha hecho hincapié Emery en el tema de la estrategia. Han trabajado mucho, no solo la estrategia ofensiva, sino especialmente la defensiva. Lo que pasa es que también nos imaginamos que todos la trabajen, sin embargo, casi siempre marca el Atlético de Madrid en este tipo de jugadas. Pero ha insistido en ello y ha trabajado bastante la estrategia defensiva el técnico del Sevilla.
Vamos a hablar ahora de estrategia. Gracias, Manolo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y es que seguramente la palabra estrategia y la palabra balón parado es una de las más famosas en los últimos días, sobre todo por el rendimiento que le está dando al Atlético de Madrid. Sí que yo me he buscado un amigo que sabe mucho de esto de estrategia y quiero saber la importancia que tiene en el fútbol y la importancia que tiene en este Atlético de Madrid. Se trata de Juanjo Granero, que es entrenador nacional, es entrenador del Navalcarnero de tercera división y es director de las escuelas de entrenadores CNTED, aparte de comentarista de nuestros compañeros de la cadena SER Suroeste. Hola Juanjo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú eres el director de la Escuela de Entrenadores. ¿En la Escuela de Entrenadores se enseña lo que es la estrategia y utilizarla?
Sí, lo que pasa es que también depende un poco del curso que te estén sacando. En mayor o menor medida, si tú te estás sacando el nivel 1, pues se va a presentar simplemente a los alumnos pues cómo se puede colocar una defensa en zona, una defensa mixta o una defensa individual. Porque realmente yo creo que a los críos de la base se los tienes que empezar a inculcar, ya con 7, 8 años por lo menos tienen que conocer todas las formas que hay de defender un córner, y a partir de ahí, pues bueno, se va creciendo más. Si te sacas un nivel 2, un nivel 3, que ya te va a exigir pues entrenar a equipos de mayor categoría, pues indudablemente yo creo que todo requiere de su aprendizaje, pero cuanto más alto estés, yo creo que más te tienes que exigir a nivel de defensa, y de defender los corners.
Y una cosa que me pregunto yo, Juanjo, ¿qué es más importante? ¿Se enseña a defender a realizar la estrategia o a defender la estrategia? Quiero decir, ¿se puede enseñar a defender la estrategia?
Por supuesto, y más en jugadores profesionales que se dedican únicamente exclusivamente al fútbol, que no tienen otra cosa más. Yo te hablo por mi propia experiencia. Nosotros todas las semanas, media hora mínimo, trabajamos la estrategia. Te digo ahora porque ya estamos en plena temporada. Pero te hablo de jugadores que tienen su trabajo y que llegan a entrenar a las 8 de la tarde y que vienen después de entrenar, de trabajar unas jornadas de 8 horas. Entonces yo creo que al futbolista profesional le tiene que ser le tiene que dar muchísima más importancia a este tipo de jugadas, porque luego realmente te marcan los partidos. Y bueno, pues buena prueba es todo lo que estáis comentando.
Oye, desde tu punto de vista, ¿qué tiene más mérito? ¿Las horas de trabajo, los entrenamientos, o lo que es la suerte de tener la posibilidad, por ejemplo, en Atlético de Madrid, de tener un lanzador como Coque, como Gavi, o un rematador como Miranda y Godín?
Por supuesto, lo más importante es trabajar la estrategia. Si aparte tienes luego jugadores que te ponen los balones como te las pone Coque o te las pone Gavi, o pues jugadores como Godín o Miranda que interpretan la estrategia perfectamente, mejor. Pero desde luego lo más importante que hay en el fútbol es trabajar, y cuanto más trabajes la estrategia, mejor te va a salir. Y Coque es un excelente lanzador, Gavi también, pero hay magníficos lanzadores en primera división, en segunda división B, en tercera, en preferente, y así hacia atrás. Hay muy buenos lanzadores en cualquier categoría. Lo importante realmente es trabajarlo e inculcar a tus jugadores realmente o cómo tienen que defender la estrategia, dependiendo del equipo que te estés enfrentando, o cómo atacarla, por supuesto.
Y la última, una curiosidad mía. La estrategia sí. Se cambia continuamente. Por ejemplo, pues claro, el Atleti, que tiene la estrategia perfecta, cuando juegue contra el Chelsea, Courtois, Philippe o Diego Costa se saben las jugadas. ¿Los entrenadores cambian las estrategias para evitar eso?
Sí, las cambias. Las cambias. Y normalmente... yo en mi caso particular, dependiendo de cómo esté defendiendo cada equipo, o si hay algún jugador que ha sido jugador mío, pues las modificamos o hacemos simplemente algún tipo de bloqueo que ese futbolista no conoce y ya está. Pero siempre se cambian las jugadas precisamente por lo que tú comentas, porque hay futbolistas que se conocen las jugadas de estrategia a las mil maravillas, y más un técnico como Simeone, que lo estabais comentando antes. Simeone y Emery son para mí con diferencia los dos mejores entrenadores que hay en estrategia, no ya solo a nivel nacional, sino seguramente a nivel internacional, porque son entrenadores que le dedican muchísimas horas, y hay que cambiar, porque ahora lo que tú comentas, si se tiene que enfrentar al Atlético en el Chelsea, pues tú fíjate, se van a saber todas las jugadas del Atlético de Madrid.
Bueno, pues yo quería que escucharais a alguien hablando de esa famosa palabra de estrategia que tanto sale, y no se me ha ocurrido a nadie mejor que el que forma a los futuros entrenadores, como es Juanjo Granero, que es el director de la Escuela CNT. Juanjo, muchísimas gracias y muchísima suerte con el Naval este año, ¿eh?
Muchísimas gracias y a vosotros siempre, ¿eh?
3:38, vamos a cambiar el chip y el balón. Porque queremos hablar de baloncesto, primero con la cita que arranca el calendario nacional este año. La Supercopa se juega a partir de esa tarde en Vitoria. Esa Supercopa de Europa, por allí es Supercopa de España, mejor dicho, aunque podría ser de Europa, porque que los equipos de España están en las mejores posiciones de Europa. Hola Xavi Seisó, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A las 7 tenemos un Madrid-Valencia, a las 9:30 un Barça-Laboral-Cucha. Parece que Madrid y Barça, entre comillas, favoritos, entre comillas, porque el Madrid está a medio hacer, que prácticamente han llegado los jugadores en los últimos días. Y encima hay lío con los pasaportes.
Bueno, sí, salía una buena, aunque todo es legal. Digo una buena porque hasta que alguien no meta mano, entre comillas, en toda esta historia, esto va a aparecer las Naciones Unidas. Y es que hay que decir que la ACB ha ampliado hasta las 2 de la tarde las plantillas definitivas. Y al final lo que ha pasado es que en el Real Madrid, Casey Rivers jugará con un pasaporte de Guinea-Bissau.
Anda.
Por tanto, Ayón entra con Campacho, queda fuera Slaughter. Así está el Real Madrid. Y ojo, en el Baskonia, Ryan Gómez, ¿sí?, pasaporte de Cabo Verde. Perkins, de Costa de Marfil.
Bien.
Y Iverson, de Guinea-Bissau.
¿No hay Copa África en baloncesto? Porque si no van a perder a la mitad de los jugadores.
No, recordemos para los oyentes que lo entiendan que esto es un acuerdo de intercambio que hubo en el 2000, revisado en el 2005, entre Europa y 78 estados de África, Caribe y Pacífico. Tú, si consigues un pasaporte de uno de estos países, no ocupas plaza extracomunitaria. Entonces, claro, insisto, mira, por ejemplo, en el partido Barça-Baskonia, solo Abrines, Navarro y San Emeterio, únicos españoles de los 24 inscritos, nacidos en España. O sea que... Claro, vamos a ver, pero bueno, de momento es legal, insisto, la ACB aplica esta normativa y los clubes lo aprovechan, ¿no?
Xavi, ¿favorito el Barça?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el Real Madrid un poquito más, ¿eh? Porque el Barcelona, aunque tiene una gran plantilla, le falta acoplarse, llega un poco verde a esta Supercopa y el Barcelona siempre empieza un poco al ralentí y se pone a tono allí por Navidad, ¿no? Entonces el Real Madrid lógicamente también tiene novedades. Vamos a ver a John cuánto puede jugar, pero yo creo que casi 50-50, aunque yo le doy un ligero protagonismo al Real Madrid, sin desmerecer ni mucho menos al laboral, escucha, que bueno, con todos estos líos, vamos a ver finalmente su rendimiento, y sobre todo el Valencia, que es un grandísimo equipo.
Lo contaremos en la cadena SER. Gracias, Xavi.
Un abrazo, hasta luego.
Y mañana arranca el Mundial de Baloncesto Femenino, una cita que nos va a tener los próximos días pendientes de la selección de Lucas Mondelo, actual campeona de Europa y tercera en el último Mundial hace 4 años. Se juega en Turquía y yo tenía ganas de conocer las sensaciones de la mano precisamente del seleccionador. Hola, Lucas, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo está el grupo? ¿Nervioso de cara al debut?
Bueno, más que nervioso, con ganas de empezar ya, porque han entrenado mucho y ya se huele el inicio, y como todos estos mundiales europeos, el primer partido es muy importante y tienen ganas de jugarlo ya.
Son esas ganas de... llevamos un tiempo jugando amistosos, pero lo que queremos es empezar, venga, ya la competición. Llevamos tanto tiempo pensando en la competición que hay ganas de afrontarla.
Exacto, porque luego eso al final crea tensión y puede crear ansiedad, y eso no es bueno. La tensión es buena, pero cuando pasa de tensión a ansiedad, entonces se convierte en un bloqueo. Puede convertirse en un bloqueo mental. Entonces, bueno, el equipo creo que se ha preparado la pretemporada, independientemente de los resultados, que siempre digo que los resultados en pretemporada no importan, ganes o pierdas, los hemos ganado, como podemos haber perdido alguno, que lo hemos ganado muy justo. Es las sensaciones son buenas, de que el equipo sigue la misma dinámica del año pasado, tiene muy claro la forma de jugar, tenemos un estilo de identidad, y luego pues las sensaciones de dureza mental, que en un mundial son muy importantes por la dureza y el arbitraje permisivo del contacto, y contra equipos muy físicos como Brasil y Australia, pues nos hace falta.
Lucas, esto es muy de periodismo, el grupo de la muerte, esto siempre decimos, es un tópico del periodismo. ¿Está de acuerdo el seleccionador que estés en el grupo de la muerte con las chicas y las brasileñas? Sí.
Bueno, yo, a ver, si lo hacemos por tangibles, evidentemente sí, pero esto del grupo de la muerte lo ha dicho FIBA, fue FIBA quien saltó la liebre y luego los demás cogieron la página de FIBA, nos nombraba que era el mejor grupo de la muerte. Los dos grupos de Ankara son muy duros, está Francia, la Turquía y Canadá en el otro lado. Lo que pasa es que tiene uno de los africanos y eso siempre te puede rajar en uno de los partidos. Nosotros es que no tenemos ningún partido de descanso. Japón, que es el campeón de Asia y tiene un juego muy definido, muy molesto para el baloncesto occidental, encima han crecido, ya no son tan pequeñas como eran antes, son un poquito más físicas. Y después Brasil, que está terminando de niquelar el equipo de cara a los Juegos Olímpicos, se juega en el Río en el 16. Y luego, por supuesto, Chequia, que el año pasado es subcampeona del mundo y hizo la sorpresa de ganar a Australia en el último mundial, que juegan de local. Nos dio muchos problemas en cuartos de final el año pasado y les faltaban dos titulares, les faltaba Vitekova y Sela, que son dos aleros enormes, aleros que pasan de 1,90 m. El equivalente en chicos es como si fueran aleros de más de 2 metros. Entonces, eso nos condiciona bastante. Habrá que estar muy muy duros, muy alerta en todos los partidos, porque es clave quedar primero del grupo, porque te califica directamente a cuartos y además te da un día más de descanso que los demás.
La última, Lucas, que sé que os tenéis que ir a comer a menos cuarto. Te he leído que la salida de nuestras jugadoras a la liga más potente del mundo es una de las claves para el gran momento del básquet femenino español.
¿Cómo la liga más potente?
Sí, no, que la salida de nuestras jugadoras que no juegan en España, que juegan en las ligas más potentes del mundo, que es clave para ese momento que estamos atravesando.
Es bueno porque habla también de la calidad de estas jugadoras, y además están cuando juegas contra las selecciones de Turquía o de Rusia, pues bueno, las jugadoras de esas selecciones saben quiénes son y le tienen bastante respeto, los árbitros también, y eso es bueno. Y el año que viene tendremos 9 jugadoras, más yo que estoy en China, hace que cojamos pues un peso y una experiencia a nivel internacional.
Lucas Mondelo, seleccionador femenino de la selección española, que arranca mañana el Mundial a las 3:30 contra Japón. Toda la suerte del mundo y ojalá se den buenos resultados. Un abrazo, Lucas.
Ojalá, gracias a vosotros por seguirnos. Un abrazo.
SER Deportivos. Cadena SER. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Presume con haz de un reloj diferente en cada momento. Consigue una exclusiva colección de relojes de cuarzo de alta precisión con movimiento japonés. Este domingo, primer reloj por solo 9,95 con haz.
Hola, Pocoyo.
Hola.
Me han dicho que tu nuevo show es el gran éxito de la Gran Vía.
¡Wii!
¿Sabían que Pocoyo y sus amigos está arrasando? ¡Qué ritmo, qué derroche, espectacular! Pocoyo, Pato, Eli, Lula, Pajaroto y Pulpo están geniales. Pocoyo y sus amigos en el Compact Gran Vía. Vayamos todos a disfrutar del show más divertido.
Más información en gruposmedia.com.
¡Mira, mamá! ¡Un caballo!
¿Pero cómo es posible? ¡Ya!
En Madrid tenemos una manera muy diferente de volver al cole.
Con noches del hipódromo los viernes desde las 8:30 y más carreras los domingos por la tarde.
Del 14 de septiembre al 5 de octubre.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Horarios y venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
3, 2, 1.
Comienza la feria de otoño en Automóviles Alhambra. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 400 vehículos de ocasión con grandes descuentos y 2 años de garantía. Te esperamos en nuestros centros de Bronte y el Plantío de Madrid, incluso sábados y domingos. Automóvilesalhambra.es.
Sí, 46, ser deportivos. Si sois del Alcorcón o del Leganés, os gusta el derbi que se va a disputar en la zona sur este próximo domingo, no os perdáis el rato que queda del programa, porque creo que vamos a hacer una cosa bastante curiosa. Antes, mañana a las 10 de la noche se cierra la jornada, como os hemos dicho, con el Levante Rayo Vallecano. Y esta mañana ha hablado Paco Gémez. Hola, Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Hugo Condel, buenas tardes.
¿Qué ha contado Paco?
Pues ha contado cómo se enfrentan este partido contra el Levante, la importancia que tiene y por qué son vitales estos 3 puntos.
Todos los partidos son importantes. ¿Por qué el partido de Levante es más importante? Porque es el que tenemos ahora y el que tenemos que sacar. Y también porque es un partido que, si nosotros somos capaces de ganar, sí que nos pondría en una situación de relativa tranquilidad, ¿no? A pesar de que todavía falta mucho. Si nosotros somos capaces de ganar el Levante y colocarnos con 8 puntos, nos vamos a colocar en una situación media-alta. Eso puede ser un buen acicate y un buen respaldo para el trabajo del equipo.
El objetivo son esos 8 puntos y para ello la convocatoria es la misma que el otro día contra el Athletic, con el único cambio de Cobeño, que entra por la baja de Cristian Álvarez.
Gracias, Paloma. Ayer, derrota del Getafe en campo del Español. Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
No termina de arrancar el equipo de Cosme en contra, ¿eh?
No arranca y la situación en Getafe empieza a ser preocupante, porque es una victoria en 5 partidos, 3 derrotas consecutivas. El equipo está ya en la zona baja de la tabla. Encima, pierde al delantero con el que han hecho la pretemporada, que es Álvaro Vázquez. Veremos para cuánto tiempo, porque estoy en Barcelona viendo si se tiene que operar o no. Si se opera, se va a perder bastante. Y a la espera de qué ocurre con Pedro León, que es un tema que está distrayendo bastante al equipo. En el vestuario decía Michel Herrero esta mañana que nadie baja los brazos y que esto lo van a sacar adelante.
Ningún compañero está con la cabeza agachada ni baja los brazos, sino que nosotros mismos sabemos que tenemos que sacar esto adelante con el cuerpo técnico, y la verdad que tenemos muchas ganas ya de jugar el domingo e intentar darle la vuelta a esto y sacar pues algo positivo, ya sean puntos o con una victoria, ¿no?
Necesita arrancar el Getafe. No sabía la brasa que me ha dado Oscar Ejido toda la semana con que había que hacer algo especial del derbi entre el Alcorcón y el Leganés, que se juega el domingo. Y yo creo que hemos conseguido hacer algo especial. Dadme un segundito y a ver si os gusta.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Priscila el musical llega al Teatro Alcalá con la gran producción que ha triunfado en Londres. Divertido, emocionante, espectacular. Con las canciones más bailadas de la historia. Priscila, el gran estreno de la temporada en Madrid. Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y Priscila el musical.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Ser Tri, el triatlón popular de la cadena Ser en el que todos podemos participar. El 4 y 5 de octubre estaremos en Madrid. Inscríbete ya. Entra en cadenaser.com para ver la información completa. Ser Tri 2014, el triatlón para todos. Anímate y participa. Organiza la cadena Ser y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta y Volkswagen, vehículos comerciales. Con la colaboración de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, y Calmor Term, de Laboratorios Hartmann.
Le he dicho a Oscar que no se vaya porque tenemos que hablar, tenemos derbi en segunda división. Hace 10 años que no se producía un derbi en la zona sur de Madrid y lo vamos a tener este fin de semana en el partido entre el Alcorcón y el Leganés. Oscar, y queríamos hacer algo muy especial hoy en la previa del derbi.
Sí, porque hace 10 años que no hay un derbi entre equipos del sur de Madrid en segunda división, desde que subió el Getafe a primera en el 2004 y bajó el Leganés a segunda división B, y además es el primer derbi de la historia de Alcorcón y Leganés en la segunda división. Se han enfrentado en segunda B, en tercera, en regional, pero nunca en la categoría de plata de fútbol español, así que el domingo va a ser una fiesta a partir de las 6 de la tarde de Santo Domingo.
Hemos preparado una tanda de penaltis y tenemos un contendiente de cada equipo. Preséntamelo.
Pues como si fuera un combate de boxeo, a mi izquierda, juega como local, de Béjar, Salamanca, es lateral izquierdo, tiene 32 años, 1,80 de estatura, en el Alcorcón desde el año 2010, con dos playoffs de ascenso a primera a sus espaldas, Ángel Sánchez.
Hola Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ole, antes de empezar a tirar penaltis, ¿has jugado muchos derbis tú en tu carrera?
Bueno, alguno que otro ha habido por ahí, sí. Y a la vez la Real Sociedad, Ciudad de Murcia, bueno, alguno hay por ahí.
Y son bonitos, ¿no?
Son bonitos, sí, son especiales, sí.
¿Quién me presenta de Leganés, Oscar?
Pues a mi derecha, juega como visitante, es de Oviedo, es delantero, tiene 28 años, 1,82 de estatura. En el Leganés, desde el año pasado, es el héroe del ascenso, el hombre que marcó la chilena en Hospitalet, el pichiche del Leganés en segunda división, Carlos Álvarez.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y tú algún derbi también has jugado, unos cuantos?
Alguno que otro, pero bueno, eran como más pequeñas, ¿no? Sporting B, Oviedo, que la verdad es que iba mucha gente, pero bueno, estaban bien también.
Bueno, había más sangre en eso que en esto.
Sí, seguramente, porque aquí Alcorcón y Leganés se llevan muy bien, tanto las aficiones como los jugadores. A ver, chicos, yo os he preparado una tanda de penaltis, ¿vale? Cinco penaltis, son cinco preguntas sobre el Alcorcón y cinco preguntas sobre el Leganés. Aquí lo fácil, lo que yo quería hacer era preguntarle las 5 del Alcorcón a Ángel y las 5 del Leganés a Carlos, pero Ejido, que es muy malo, me ha dicho no, al revés. Le vamos a preguntar las del Alcorcón al del Leganés y las del Leganés al Alcorcón.
Es que es muy fácil.
Así que vamos a empezar con Carlos, con el delantero del Leganés. Carlos, primer penalti.
A ver.
¿Por qué mote se les conoce a los aficionados del Alcorcón?
Uf.
A ver.
Es que encima lo vas a decir y me va a dar rabia. A ver. Ah.
Nada, la tienes en la punta de la lengua.
Sí, porque encima si lo prendes me va a matar, tío. No me acuerdo.
El penalti a punto, Carlos. Me ha quedado delantero, pero se le ha marchado. Bueno, primer penalti para Ángel. Ángel, ¿por qué mote se les conoce a los aficionados del Leganés?
Pepineros.
Sí, señor. 0-1. Se pone por delante el Alcorcón. Vamos con la segunda. A ver, Carlos, ¿cuántas temporadas lleva el Alcorcón en segunda división A?
Pues esta, si no la cierta, te va a matar a Fran Moreno.
A ver.
Porque juega contra el playoff,
con
el Montiñent. Así que, a ver, déjame contar. Llevan la anterior, que es el juego que yo. ¿No que sí?
Está haciendo paradiña, eso no
va. Es que, a ver, está abriendo la Wikipedia.
Voy a decir 4.
¿4?
Sí.
Fran Moreno, que es el mejor amigo de Carlos en el vestuario del Lega, además.
Bueno, es que no sé si decir que hay que buscar el claro, ojo de halcón, porque esta es la quinta.
Amigo mío.
Venga, se la vamos a dar por buena.
Espérate, que esto lo reclamo luego.
Ángel, bueno, tú luego al comité de competición. Estamos la cosa como para ir a los comités, tal y como está el año. Oye, Ángel, segundo penalti para ti. ¿Contra qué equipo ascendió el año pasado el Leganés a segunda?
¿A qué equipo? ¿El Hospitalet, puede ser?
Sí, señor.
Por la otra que se le ha dicho yo en la presentación, ¿eh?
No falla, Ángel. ¿No ves que los defensas, los laterales son los que mejor tiran los penaltis?
Pero si estaba atento cuando yo presenté a Carlos, lo ha oído, ¿eh?
Bueno, a ver, Carlos, tercer penalti. Alcorcón-Real Madrid, la famosa noche del Alcorconazo, ¿te acuerdas, no?
Sí.
¿Cuál fue el resultado del partido?
¿En Alcorcón?
Sí, en Alcorcón.
4-0.
Sí, señor, no ha dudado, Carlos. Dentro del área, le llega la pelota y ahí no duda. A ver, Ángel, ¿quién es el delantero más famoso a nivel mundial que ha jugado en el Leganés? Hace poco, además, ha hecho una campaña de publicidad con él.
Pues supongo que sea Samuel Eto'o.
Bueno, ¿cómo está Ángel, macho?
Oye, son más fáciles las de que les tocan a Ángel, ¿eh?
Bueno. Vamos. Vamos a ver esta, a ver si son capaces.
Vale, amarillo, el árbitro va amarillo, ¿eh?
Eso, Carlos, que yo soy del Lega, ¿eh?
Te ha regalado el segundo.
Escucha, el árbitro es amarillo porque el micrófono de la serie es amarillo. Eso ya sé que no te lo dudo. Carlos, cuarto penalti. ¿Quién es el último jugador que jugó en el Lega y después pasó a jugar al Alcorcón?
El último.
Sí.
Pues yo creo que Carlos Martínez.
Claro, que Carlos Martínez pasó del Lega al Alcorcón y del Alcorcón al Lega.
Claro, eso es.
O sea, la pregunta es: ¿del Leganés al Alcorcón o del Alcorcón al Lega?
Es del Leganés al Alcorcón.
Escucha, que los penaltis no hay rechace.
Pero es que la pregunta de una amiga.
Sí.
Ah, vale. Pues no sé, no sé. Yo creo que Carlos Martínez, no sé.
Esa se la sabe Ángel, seguro.
Sí, tú te la sabes, Ángel.
Pero habéis dicho que ha pasado de él.
Del Lega al Alcorcón.
El Lega al Alcorcón, pues será Kini.
Kini, sí, señor.
Kini
Gol, ha sido el último. Pregunta para Ángel: ¿qué jugador de la actual plantilla del Leganés tiene pasado del Alcorcón?
La actual plantilla del Leganés. Pues no sabría decirte, porque Postigo estuvo nosotros, no, pero no llegó a jugar, estuvo en pretemporada, no, es, que no sé.
Esta lo hubieras acertado tú, Carlos.
Si di pistas y todo.
Sí, sí.
Ah, Sergio Prende.
No hay rechace, claro. Lo has dicho tú.
Él
no
ha dicho rechace, que no rechace, claro. Además, te la ha dicho Carlos hace dos minutos.
Mira, os voy a poner el quinto y último penalti. Esta lo voy a poner facilita, es un panenca al centro de la portería.
Van 2-3 ganan Ángel, ¿eh?
Sí, bueno, este es un panenca
al
centro de la portería.
Bueno, se puede fallar, ¿eh? Se puede fallar.
Carlos, si pudieras quitar algo de tu enemigo, un jugador, ¿a quién querrías contigo?
Un jugador de ellos.
Sí.
Pues...
si dices Ángel Sánchez, quedas... ¡Vamos!
No, yo me quedo con los que tenemos, la verdad.
Sí. Bien tirado, al medio de la portería, bien, perfecto.
No es políticamente correcto, como lo has dicho tú, pero está bien.
Ángel, lo mismo,
no,
si pudieras
que yo responda o no, yo creo que no, ¿no?
Si pudieras girar un jugador del Lega, ¿quién querrías en tu equipo?
No, lo mismo que ha dicho, ¿eh? Yo la verdad que confío plenamente en los 24 jugadores de nuestra plantilla.
Vaya dos cracks, Ángel Sánchez.
¿Les pueden robar a uno? No lo han hecho.
Y Carlos Álvarez. Bueno, en los penaltis ha ganado 4-3 al Alcorcón, pero mañana en el partido va a ser precioso. El domingo, ¿no?
El domingo a las 7 de la tarde. La pena es que se ha suspendido la fiesta entre aficiones porque va a llover.
Carlos Álvarez, delantero. Ángel Sánchez, lateral izquierdo. Uno del Lega, otro del Alcorcón. Qué bonito es el derbi y qué bonito vivirlo con gente como vosotros. Muchísimas gracias por este preparatoria del derbi un poquito especial. Un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues nos ha quedado chulo lo del derbi,
bueno,
¿eh?
Qué bueno, son unos auténticos cracks, ¿eh?
Vaya dos cracks.
Me ha gustado eso de no, que no hay rebote en los penaltis, ¿eh? No hay rebote.
Ni la paradiña tampoco. Palacio, te voy a dejar poco tiempo, pero es que merecía la pena hoy lo de los penaltis.
Yo le voy a dejar un poquito más de tiempo a dos cracks que nos están escuchando ya. Tenemos que hablar primero de motociclismo, porque este fin de semana tenemos el Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland, y allí, como siempre, está el enviado especial de la cadena serie del diario AS, Mela Chércoles. Muy buenas, Mela.
Luis y Rafa, muy buenas tardes. Saludos desde el circuito Motorland del Cañiz, donde acaba de concluir la primera jornada del Gran Premio de Aragón, con Andrea Dovizioso comandando en MotoGP, ha conseguido el mejor crono por delante de Marc Márquez, el piloto italiano se ha favorecido de poder usar el neumático extrablando. Eso sí, ha confirmado el nuevo chasis de la Ducati funciona, pero Márquez, muy fuerte, ha sido el mejor de los pilotos Factory. Mañana la calificación peleará por la pole y el domingo además por la victoria. Le ha metido 4 décimas a Dani Pedrosa, que ha sido tercero. 5 avises para los Stoppol y 7º Jorge Lorenzo. En cuanto a las otras categorías, de los españoles al frente, Rabat acaba de marcar el mejor crono en Moto2, y en Moto3, ojo, que los sales Rins y Márquez han conseguido el mejor crono, y su pelea por el título de que haya entrado a dar casa a Jack Miller. Buenas noticias, porque los primeros solo ha podido ser 10º a 6 décimas del mejor tiempo de los nuestros. Un Miller, como sabéis, saltará la próxima temporada directamente de Moto3 a MotoGP. Si está ahora algún debate en el pago sobre si acierta, pues una auténtica locura que pase de Moto3 a una MotoGP, una Honda Open del equipo de Lucha Siquireo, y de alguna manera le puede estar pasando presión este debate ayer mismo con Pablo aparte de la rueda de prensa. Y bueno, recordemos que Rins está solamente a 20 puntos ya en la general de él y Márquez a 9, con lo cual tenemos motivos para seguir soñando con otro triplete español de títulos como el de la pasada temporada.
Muchas gracias, Mela. Y en 10 segunditos vamos a irnos hasta Robledo, Chavela, porque allí está ahora mismo Anita Rodríguez, que ya verás en qué aventura se ha embarcado. Dinos, Anita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Palacio. Pues sí, estoy en la Powerade Madrid-Lisboa, la carrera por relevos más larga del mundo en mountain bike. Estamos en Robledo de Chavela en estos momentos. Se ha producido el primer relevo de esta carrera que nos llevará hasta Lisboa. Llegaremos el sábado por la tarde. Allí informaremos
que no
desde
vamos.
Lisboa.
Que son ahí las 4. Deportivo. Buen fin de semana. Chao.